El Sacristán. Capítulo 17.
Nunca había sentido eso de tener un hogar. Un lugar a donde querer llegar. Mi mamá puso linda nuestra casa en Tulcán. Su amor a las plantas le consiguió amigas. Su arte para cocinar, muchas seguidoras. Entré al Colegio de Letras y Humanismo. Me apasioné por los estudios. El doctor Rosendo Mora era un educador comprometido con el país, con nuestra historia. De alguna manera sentía que estábamos viviendo la historia. El Carchi era una provincia conflictiva, con mucha injerencia de los conservadores colombianos y su ejército.
Miguel querido, me preocupa la situación que ustedes están pasando con la invasión colombiana. Acá en Quito se discute esa situación. Como ahora se puede ir a ver las discusiones del Congreso, mi papá y yo fuimos a la sesión del 15 de septiembre de 1900. Hubiera querido que estés aquí para escuchar al coronel Coral y al general Plaza. ¿Sabes? Escuchando a los diputados, uno puede darse cuenta de quién realmente está con el pueblo.
Se pone en segundo debate el proyecto que faculta al Ejecutivo para obtener recursos de los bienes de manos muertas en caso de verificarse la invasión extranjera desde Colombia. Tiene la palabra el honorable Araujo.
Mi voto será negativo al proyecto que se halla sobre la mesa, porque entraña una palmar infracción de nuestra Carta Fundamental y un desatinado ataque a uno de los más sagrados derechos, el derecho a la propiedad. Los bienes llamados de manos muertas son propiedad exclusiva y legal de las comunidades religiosas. ¿Qué derecho tenemos, pues, para arrancarlos en un momento dado?
Leyendo a Carmen, recordé todas las historias que me habían contado mis alumnos, explotados y humillados en las haciendas de la iglesia, sin que jamás hubieran recibido un centavo por su trabajo, y más bien, acumulando deudas toda la vida. ¿A dónde iban a parar las ganancias que ahí se obtenían?
Que el clero de nuestro país conspira sin descanso contra la libertad y el progreso. Es evidente que el clero ha empapado de sangre la república, que ha encendido y que mantiene la guerra civil, empujando a ella ecuatorianos desleales que han ido a mendigar a forajidos extranjeros para aprovecharse de la nación y devastarla. Es innegable y constante. Si el clero, asociado a una turba infame de malos ecuatorianos, es quien hace la guerra incesante, impongámosle una fuerte contribución al clero. Pero no aprobemos el proyecto.
Aunque no quiera, siempre acabo recordando mi vida en el convento, junto al padre Enrique. Suponer que se podía imponer contribuciones al clero era suponer un milagro. Era no querer reconocer cuánto exigía el clero sin nunca dar nada a cambio. Yo mismo recogí limosnas para apoyar la guerra emprendida por el obispo Schumacher. Cualquier gasto extra que se necesitaba en el convento o la iglesia salía de las limosnas y contribuciones de la gente, nunca del gran bolsillo del padre Enrique.
Tiene la palabra el honorable Almeida.
Para rechazar el argumento del honorable que me ha precedido en la palabra, basta su misma confesión de que el clero toma parte directa en las contiendas civiles, y siendo así que los frailes son los que han atizado la guerra hasta derramar torrentes de sangre hermana. Luego esos frailes deben ser privados de sus bienes. El espíritu de soberbia que en ellos reina es porque tienen dinero suficiente hasta para impedir la paz y envolvernos en continuas revueltas políticas. Por lo expresado, daré mi voto afirmativo.
Tiene la palabra el honorable Luciano Coral.
Señor presidente, me ha extrañado grandemente oír decir al honorable Araujo que con el proyecto en debate se ataca el derecho a la propiedad. Desearía saber si dicho honorable ha estudiado la manera cómo los conventos son dueños de los bienes que llamamos de manos muertas. Sabido es por la historia patria que el Estado les dio esos bienes para que vivieran de su provecho. Y nosotros, al declarar que esos bienes pertenecen a la nación, no hacemos otra cosa que reivindicar sus propiedades. Ahora que la patria las necesita para salvaguardar su dignidad y en custodia de sus fronteras amenazadas, votar afirmativamente es votar por la patria.
Tiene la palabra el honorable Pablo Vázquez.
Gracias. La propiedad, señores, es inviolable. ¿Hay derecho más sagrado que el de la propiedad? A nadie se le privará de sus bienes. Reza el artículo 16 de la Constitución. ¿Vamos a despojar de una sola plumada todos los bienes del clero y de las comunidades religiosas? ¡Ah, señor! Sería sentar un precedente muy funesto y peligroso. Me opongo a que el proyecto pase a la tercera discusión.
¿El sagrado derecho a la propiedad? ¿Quiénes son propietarios en este país? ¿Quiénes poseen tierras hasta donde alcanza la vista y explotan a los campesinos, negándoles ese sagrado derecho que ellos les usurparon? ¿De quiénes eran las tierras antes de la conquista? ¿Quiénes eran los dueños y señores de estos campos que reverdecen a mi vista? ¿Por qué a ellos se les niega el sagrado derecho a las tierras que les pertenecieron?
La palabra es para el honorable Plaza Gutiérrez.
Mi honorable amigo Pablo Vázquez asegura que con el proyecto en debate se ataca el derecho de propiedad. No hay tal ataque a la propiedad. El Partido Liberal, lo digo con orgullo, es el que ha enseñado a respetar la propiedad en el Ecuador. Ese sagrado derecho que ha sido violado constantemente por el Partido Conservador. Los bienes llamados eclesiásticos son de la nación y las órdenes religiosas han reconocido siempre el dominio de ella. Y ese título las han poseído y poseen. Hemos visto extinguirse comunidades por orden papal. Hemos visto morir religiosos y, sin embargo, ni los familiares de los muertos ni los sobrevivientes exclaustrados han reclamado la propiedad de esos bienes. Y seguramente no ha sido por desprendimiento ni por generosidad. No, señores, no los han reclamado porque no les pertenecen, reconociendo con este hecho el dominio del Estado sobre dichos bienes. Señores diputados, ha llegado el caso de parar a raya los avances de la teocracia y la criminal conducta de los frailes. Y esto se consigue decretando que el que conspira deje de vivir de los fondos nacionales.
Carmen me contó que el debate pasó a tercera discusión y la ley fue aprobada. Ella estaba feliz. Cuando la leo, me dan ganas de dejar esto y correr a abrazarla. Hace más de un año que no nos vemos.
Mijito, perdón, no quise interrumpirte.
No te preocupes, mamita, iba a empezar a leer el periódico El Patriota Ecuatoriano. Uh-huh. Es del mes de julio. Un poco atrasado, pero ya sabes.
Ese periódico leía el padre...
Sí, mamá, es un periódico de los conservadores. Pero don Pepe siempre me dijo que hay que enterarse de las posiciones que están en lucha.
Ay, ¿quieres leerme?
Claro, mamita, claro.
A ver.
A ver. El Patriota Ecuatoriano, 1 de julio de 1900. El radicalismo autoritario, por medio de sus esbirros y de sus áulicos, está echando a volar por los cuatro vientos la calumnia según la cual Colombia ha invadido al Ecuador. La proclama de sangre y fuego ha madurado en los cerebros descabalados del asesino enclaustrado Abelardo Moncayo y del nefando José Peralta en medio de sus bacanales alcohólicas y orgías de prostitución. Tienen de pregonero a un peón cauchero de las montañas de Esmeraldas, emporio de todos los vicios, Manuel Antonio Franco.
¡Qué fea manera de referirse a la gente! Eso no se debe hacer, hijo. Así sean los enemigos de uno.
Espérate acá, mamá. Acá sigue...
¡Qué terrible!
Algo. Eloy Alfaro, caballero de la industria sin medio y sin facha, sargento bebedor, edición desmejorada de Melgarejo, el de Bolivia, se está haciendo exhibir por esbirros en los periódicos.
¡Ay, mijo! No sé cómo sigues leyendo eso. Decir eso es una falta de respeto.
Es que no hay respeto por el que piense diferente, no hay respeto por los pobres. Para ellos ser pobres es ser borracho y degenerado. Desprecian la pobreza con la misma intensidad que aman su riqueza. Déjeme acabar de leer.
A ver.
No hay tal invasión colombiana. Es la redentora invasión de nuestros hermanos y compañeros del norte.
Ay, no, ¿cómo dicen semejante mentira?
Uh-huh.
A nosotros nos consta que eran colombianos.
Oiga esto, oiga.
A ver, dime.
Esa falange de héroes que más de una ocasión hizo morder el polvo de los pretorianos del ogro manabita.
¿Qué?
Es netamente ecuatoriana. ¿Cómo ladrarán los perros del alfarismo radical a medida que el ejército liberador los irá barriendo con escobas de fuego?
¡Dios mío, hijo! Con esos pensamientos nunca vamos a llegar a entendernos. Lo que quieren es acabar con todo.
Lo que la revolución alfarista ha empezado, no lo podrán acabar. No pueden quitarnos lo que ya conseguimos. No importa cuánto nos demoremos. La revolución va a continuar, mamá.
Eso, hijo.
El Sacristán es una producción de la Radio de la Asamblea Nacional. Realización, Comunedcu. Investigación, Nelson Coral, Gabriela Minda y Lola García. Libretos, Lola García. Edición y montaje, Gonzalo Garófalo. Con la actuación de Santiago Rodríguez, Víctor Hugo Gallegos, Susana Nicolalde, Diana Borja, Nerexi Navarrete y Lenin Mendoza. Quito, enero 2013.